FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa?
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Lo que está ocurriendo en el país, la entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
Carta abierta a Cristina Fernández de Kirchner. Empieza así. Nosotros, presidenta, no somos Nelson Castro, ni pontificamos desde un altar. Jamás pretendimos enseñarle cómo gobernar y no tenemos planeado atribuirnos la representatividad que las urnas le han conferido con total autoridad. Simplemente somos villeros, en una larga contienda por la dignidad, el trabajo, la tierra y la vivienda. Somos villeros que vivimos acá, que no compramos dólares y que no marchamos el 18A, porque entendemos que nos quieren usar, que toman nuestras causas para especular y que muchas veces parece que nos vienen a engordar, cuando en realidad nos quieren morfar. Somos villeros que alentamos la asignación universal, no por obediencia debida, sino porque ha sido un paso trascendental. Somos villeros que apostamos a la comunicación comunitaria contra la lógica de Clarín, porque jamás nos verá en el mismo rincón del ring. Pero sobre todo, somos villeros que hemos debido respetar los tiempos de una postergadísima transformación. Llevamos 40, 60 y hasta 80 años esperando la urbanización. Y aún así, no alentamos ninguna destitución, ni enarbolamos atentados contra ninguna institución, ni hemos aceptado negociar nuestra convicción. Pero ahora, presidenta, tenemos una urgencia que no será tapa de los diarios, y es el respeto a los pueblos originarios. 5 siglos igual, sin jefes financieros, ni doble moral. Las villas nos ganamos un espacio en la agenda pública y en la radio nacional. Un micrófono para gritar lo que vemos bien y lo que vemos mal. Podemos hacer reflexiones acertadas y tal vez otras que no dan, pero no podemos hacer la vista gorda frente al etnocidio de Gildo y Fran. ¿Eso no es terrorismo estatal? ¿No amerita una cadena nacional? Se acepta que no somos una corporación y no vamos a postularnos para ninguna elección. Sinceramente, ¿dónde cree que nace nuestra desesperación? No hacemos un programa ni una revista por plata. Y ni siquiera nos gusta la nata. ¿Sabe dónde nace nuestra indignación? En el barro, en el cuerpo, en la pobreza, en la prisión. Para combatir la violencia institucional, no solo hacen falta panfletos y un debate intelectual. Hace falta ponerse de pie frente a las fuerzas represivas y a los señores feudales también. En buena hora fueron descolgados esos asesinos que colgaban de la pared. Pero todavía falta descolgar a los asesinos colgados de usted. Lejos del oportunismo, vivimos denunciando al macrismo. Y en esta impotencia toba que nos desborda, ni en pedo nos olvidamos lo que vivimos en el borda. Justamente por eso, no podemos aceptar la naturalización del exceso del abuso policial, de la violencia sistemática a la diversidad cultural. Seguro no ha de ser una misión sencilla, porque día a día vemos cómo funcionan esos grupos de tareas en nuestras villas. Pero tras haber pasado pasado el bicentenario y los 500 años del genocidio de Colón, exigimos el reconocimiento histórico a la comunidad COM. Hay avances que valoramos en materia de derechos humanos, pero eso no compensa ni justifica que sigan matando a nuestros hermanos. Sabemos y entendemos la batalla que se está librando contra los monstruos de la incomunicación, pero Manzano y Cristóbal López nos asustan tanto como esos socios vitalicios de la represión. Y entre negocios mediáticos o inmobiliarios, cada vez parece más profundo el silencio de los pueblos originarios. Nosotros militamos una nueva ley de medios. La defendimos y la vamos a defender. Pues al fin estamos debatiendo el maltrato de los medios a la mujer. Pero se instala la cuestión de género porque hay conductores y conductoras que pueden tomar posesión en la televisión. Y no se instala la cuestión de clase, ni la cuestión de origen, porque no hay ni un solo panelista villero, ni un solo columnista aborigen. Ese día no llegará aislado de nuestro derecho a la educación, porque mientras las universidades públicas sigan siendo inaccesibles para los pobres y los indígenas, los medios seguirán siendo expresiones alienígenas. Y ojo, tampoco queremos mano de obra negra como estrategia comercial. Queremos al pueblo conduciendo su propia línea editorial. Mientras tanto, el sistema nos exprime y si nos ponemos duro, nos reprime. Por eso necesitamos una reacción, ni K ni anti K, una reacción ya. Un volantazo histórico en la conducción del oficialismo y la oposición, de estos pagos que nos permitan reconciliarnos con nuestros antepasados. ¿Se imagina si esas fotos de los tobas desfigurados fueran de muchachos apaleados ayer en algún colegio privado o algún boliche de gente bien? ¿Quedaría fuera de la vorágine noticiosa o los medios no hablarían de otra cosa? ¿Usted llamó a Isfran para preguntarle lo que pasó el fin de semana? ¿Por qué no se expresa públicamente cuando nos pegó la metropolitana? Nuevamente la víctima del silencio y la represión vuelve a ser la comunidad COM. Ahora cagaron a palos a Abelardo Díaz y Omar Sosa. En otro capítulo se hace racia silenciosa que viene desangrando a Formosa. Si Díaz, como Félix, sí, el hijo, sí, no tienen paz. No se aguanta más. Urgente exigimos la renuncia de Hugo Arrúa, administrador del Instituto de Pensiones Provinciales, y su esposa Elizabeth Obregoso, coordinadora de salud del Distrito 4, cuyas intervenciones no han hecho más que multiplicar las divisiones y las sistemáticas agresiones. Pero además, esperamos un enfático pronunciamiento, Presidenta de la Nación, de parte suya y de los grandes medios de comunicación, siempre tan preocupados por la libertad de expresión, para entender por qué se trata como usurpadores a quienes reclaman sus tierras, por qué no se las dan y por qué no le sueltan la mano al hijo de puta de Ifrán. Esto lo escribió la revista La Poderosa, que también tienen un programa de radio, haciendo referencia a lo que te contamos en el día de ayer, hablando con Félix Díaz, la imposibilidad de explicar específicamente, con más detalles, lo que había pasado, por el dolor inmenso que lo invade al no saber cómo estaba la salud de su hijo y la preocupación de que no se despertara, de que estaba durmiendo mucho tiempo. Esta carta hace referencia a la necesidad de que Cristina Fernández de Kirchner se pronuncie ante lo sucedido con los pueblos originarios. Ya en otras ocasiones la presidenta de la Nación no lo hizo. Y sí fue a abrazarse en actos públicos con Gildo Ifrán. Y también pone en evidencia que es una decisión política continuar de la mano con Gildo Ifrán, aunque algunos lo quieran separar, marcando que no tiene nada que ver los gobiernos provinciales con el gobierno nacional. es ciertamente mentiroso y muestra cuál es el lugar que tienen los pueblos originarios. Leímos esto porque nos parecía interesante la forma y las comparaciones y la necesidad de decirlo. Pero es llamativo también que a la hora de hacer cualquier crítica tenés que aclarar quién sos, para que no te tomen, como dice acá en alguna parte de la carta, de algún sector opositor. De esta forma empezamos Recorte Informativo compartiendo una carta a la presidenta de la Nación que escribió la revista La Poderosa, que tiene también un medio de comunicación, y también que ha acompañado en varias oportunidades al gobierno nacional, pero que con esta carta marca y pide una respuesta del gobierno nacional. Y pone en evidencia claramente que el acompañamiento a Gildo y Fran es una decisión política de este gobierno, del gobierno nacional.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medalla de oro y plata, contra esperanza, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como secan las piedras a un lado que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral. Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se piedras a un lado que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, cinco siglos igual, cinco siglos igual.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información.
Está Gustavo Zarza en línea, que es referente de Proyecto Sur a nivel local, pero que realizó junto con su compañero un viaje a la comunidad La Primavera, y allí pudo conocer a Félix Díaz y a toda la comunidad. Queríamos hablar con él porque para entender un poco más en qué contexto dice lo que manifestó en el día de ayer Félix Díaz. Yo no sé si voy a seguir, porque esta lucha es por todos y no puedo poner en riesgo la vida de mis hijos. Con esta preocupación hablaba Félix Díaz y este dolor en el día de ayer. Está Gustavo Zarza en línea. Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, convocarte era para que nos cuentes qué vivieron y qué pudieron ver en Formosa cuando se acercaron a la comunidad de La Primavera.
Bien, en principio nosotros no nos debíamos conocer más de cerca esa realidad, ¿no? Que uno la vive tan distante. Así que viajamos el mes pasado, tuvimos la posibilidad de ir hasta la comunidad La Primavera. Y la verdad que lo primero que uno advierte es un extenso territorio donde podrían vivir miles y miles y miles en paz, y te diría hasta en prosperidad, porque tienen todo. Y sin embargo nos encontramos con un territorio prácticamente sitiado, ¿no? Con una sola entrada, con una sola salida, con dos o tres retenes de gendarmería, donde se plantea esto que, bueno, que por el nivel de conflictividad que hay, la nación ha decidido ahí colocar esas guardias como forma de protección.
¿Cuál es la fuerza que está controlando?
La gendarmería, Gendarmería Nacional.
¿Y el control cómo es?
Y el control es un control que ellos plantean de rutina, pero tiene que ver con registrar absolutamente todos los movimientos de entrada, de salida, y si vos venís de otro lugar, obviamente tenés que dejar todos tus datos, qué profesión tenés, a dónde trabajás, bueno, varios datos que hacen a tu cuestión privada, ¿no?, o particular.
O sea que todos los que ingresen ahí son peligrosos.
Y están, digamos que lo que se intenta es justamente plantear que si sos periodista es como que estás en otra categoría, ¿no? No sos alguien común, digamos, ¿no? Esto de y como intimidar el tema de la información, ¿no? Eso está presente. Y bueno, y una vez que ingresás, lo que ves es, la verdad, pueblos que en resumen es con mucha pobreza, ¿no? Uh-huh. Viviendo, bueno, en un medio que es hostil, porque la verdad que ya aislado a kilómetros y kilómetros de centros de asistenciales, ¿no? Bueno, toda una cuestión ahí muy muy de aislamiento, esa es la sinceramente lo que uno siente, de mucho aislamiento, y encima estas políticas que tienden como a reprimir o a intimidar cualquiera que se quiera acercar. En ese contexto nosotros lo que visualizamos es que hay problemas. Por ejemplo, uno de los que yo detecté es que hay muchas iglesias evangélicas que están todas divididas, pero están todas también unidas, vamos a decir, por una política provincial. ¿Se entiende?
Respondiendo a Gildi Frank.
Exactamente. Cada una parcela un territorio de la comunidad, trabaja en función de su iglesia, pero a la hora de tributar, todos tributan atrás del jefe máximo de la provincia, que es Gildo Infran. Para que tengamos una idea, la sensación que yo tengo después de ver los documentos que salieron a la luz pública de Santa Cruz, es el mismo esquema. El gobernador apropiándose de grandes extensiones de tierra, comprando a muy bajo costo y comprando, como tienen los fondos, todo lo que se les ocurre. En ese marco la avanzada contra la comunidad Cuom es muy grande. Entonces, la sensación es esta de impotencia. Yo hasta lo puedo entender a Félix, ¿no? Porque vos fíjate que la relación que ellos tienen como comunidad va desde lo más chico, desde la necesidad mínima, hasta la necesidad más grande, que es la protección de donde ellos viven.
Él, en alguna mención que hizo por declaraciones periodísticas a medios nacionales, hacía referencia justamente a estos grupos evangélicos o iglesias evangélicas, que vos lo pudiste escuchar.
Sí, yo escuché, mira, yo participé, digamos, el grupo que fuimos de Moreno, participamos en una asamblea de ellos, a donde de las 10 o 12 iglesias estaban divididas porque iban a marchar un acto en conjunto, donde el lema de la convocatoria era Primavera para Cristo, y ellos planteaban que no, que Primavera es para los Cuom, no es para alguien en particular. Entonces eso había dividido este discurso, esta avanzada a través de las iglesias evangélicas que venían a instalarse por encima de, y es casi en un modo festivo, ¿no? Una lucha que tiene que ver, como lo sabemos todo, por sus tierras ancestrales. Ellos han nacido ahí y mucho antes de que surja el Estado argentino, ellos han vivido ahí.
Gustavo, ¿estas iglesias están en contra de la recuperación de las tierras?
Bueno, ahí nosotros pudimos ver la división, porque hay quienes en medio de su cuestión religiosa se alinean con Félix Díaz y en su reclamo, justo sobre la tenencia de la tierra, y están quienes, digamos, ya han acordado con el gobierno, y la verdad que creo que les interesa muy poco la cuestión de la comunidad, sino más bien me parece que les interesa su propia comodidad, ¿no? Pero ahí estaban divididos.
Y acordar con el gobierno de estas iglesias que acuerdan con el gobierno, ¿qué tienen? ¿Recursos? ¿Cuál es la diferencia que se ve?
Y mira, en este tipo de comunidades donde se destaca la austeridad y la pobreza, me parece que el que cuenta recursos tiene poder. Uh-huh. Entonces, efectivamente creo que van atrás de los recursos, porque a ellos le permite extender aún más su trabajo, le permite el beneficio de estar mejor que el resto a nivel particular, ¿no? Así que me parece que sí, que los recursos son fundamentales.
¿Son todas iglesias evangélicas o hay iglesias de otro tipo?
No, lo que nosotros visualizamos y que fue un tema en la asamblea eran iglesias evangélicas, todas evangélicas.
¿Y la actitud de la comunidad cuál es? Digo, porque si está esta disputa, ¿no? Dentro de las iglesias evangélicas, la mayoría, o todas, como decías vos, responden al gobierno provincial. ¿Y los integrantes de la comunidad qué hacen?
Mira, yo creo que son momentos muy difíciles, que no solo para la comunidad Qom, me parece que son momentos muy difíciles para gran parte de los seres humanos, ¿no? Hay como una especie de fastidio, de decepción, y me parece que ahí es donde empiezan a trabajar este tipo de grupos, que lo que hacen es crear una esperanza. Ahora, algunos, como yo creo que es la idea de los Qom, es crear una esperanza en sus propias fuerzas y en la unidad. Y después están estos grupos evangélicos que trabajan creando esperanza en otro tipo de profecías, ¿no? Y cuando esas profecías se enganchan con la cuestión de las necesidades del Estado o la voracidad del Estado, me parece que ahí se vuelven peligrosas, porque empiezan a hacer planteos más de división que de unidad.
¿Hay un núcleo duro que acompaña a Félix Díaz?
Sí, hay un núcleo, que es el núcleo que me parece a mí que históricamente lleva en sus genes el tema de la libertad, el tema de su comunión entre el medio y la vida humana, ¿no? Cuando digo el medio me refiero al tema del aire, del agua, de la tierra, esa relación tan poderosa que ellos tienen, esa forma de estar en su territorio y de vivir su vida. Me parece que hay un núcleo ahí que defiende toda esta cuestión humana y está y rodea a Félix Díaz y lo cuida, lo protege.
Vos cuando participaste de la asamblea, ¿lo veías como dos polos opuestos en el conflicto, digo, claramente marcados, que generen estos conflictos que después se ven y se pudieron ver? Porque lo que se manifestaba es que quienes le pegaron al hijo de Félix Díaz son mismos integrantes de la comunidad.
Mira, yo lo que notaba era que tampoco estaba toda la comunidad en esa asamblea, ¿sí? O sea, me parece que cuando vos vas por una respuesta, por más justa que sea, pero la estrategia del otro es el desgaste, es sacarte de contexto, es darte esta sensación que siempre tenés que volver a empezar, me parece que a lo largo del tiempo genera justamente eso, ¿no? Un enorme desgaste. Lo que yo sentí es que hay interés de parte de Félix y su grupo, pero que me parece que afuera están todas estas fuerzas operando. Te voy a decir un caso. Mira, cuando nosotros estuvimos nos enteramos que en Formosa se va a hacer un relevamiento territorial. La idea justamente es acotar todas las tenencias a la tierra, ahí es, digamos, no hay títulos mediante, ¿sí? Entonces, regularizar la tenencia de la tierra lleva a que se haga este relevamiento y te digan, bueno, vos con cuántas hectáreas tenés, 2.000, bueno, te vamos a dar 1.000, te vamos a hacer la escritura y las otras 1.000 quedan para el Estado. En realidad lo que hay es un achicamiento del territorio y pasa a ser más fiscal. Ahora, todos sabemos después dónde terminan esas tierras fiscales, que se terminan comprando a 2 pesos y las compra el poder político o el empresariado vinculado al poder político. Esa es una realidad de Formosa. Y en ese contexto de la tenencia de la tierra se da el conflicto Cuom, donde ellos reclaman un lugar para vivir donde han vivido siempre. Y, oh casualidad, mega emprendimientos se van a instalar ahí justo. O sea, en un territorio donde sobra la tierra, se van a instalar justo ahí en la comunidad Primavera. Así que yo considero que es una agresión de parte del Estado. Y acá ya hablo a nivel particular o a nivel de lo que es Proyecto Sur. Yo creo que tienen que cesar las agresiones al pueblo Cuom. Las agresiones son tanto del gobierno provincial de Gildo Infran, y las agresiones son también de parte del gobierno nacional, que vulnera la Constitución, que ya tiene derechos adquiridos para los antiguos pobladores. Así que en ese contexto me parece que se da todo esto de las agresiones permanentes, socavar el poder de Félix y generar esta política de desgaste.
Pensás, la última, pensás que ayer Félix decía, yo no sé si voy a seguir o no, va a depender de lo que decidan en asamblea mis hermanos. ¿Vos pensás que esto va a seguir o que este hostigamiento permanente hacia la familia de Félix puede ocasionar que, bueno, se aparte de esta lucha?
Mira, yo creo que los pueblos, en este caso el pueblo argentino o la misma humanidad, necesita de los Félix Díaz. Porque son momentos, ya te digo, de decepción o donde uno flaquea, y me parece que a Félix Díaz hay que brindarle, transmitirle toda la fortaleza que se pueda. Por eso me parece muy bien que ustedes se hayan comunicado con él ayer. Porque este tipo de personas que encarnan otro mundo, otra forma de ver la vida, que no están atrás de la ambición del poder, que no están atrás del dinero como la única forma de relacionarse con el mundo, hay que defenderlos, hay que protegerlos. Y la verdad que yo creo en que va a sacar fortaleza Félix y va a continuar, ¿no? Eso espero, esa es mi esperanza, porque creo que Félix representa un montón de gente que pelea de diversos medios, en la ciudad, en el campo, en este caso en los montes, pero que tiene la idea de vivir en paz, vivir bien y que no los agredan.
Muchas gracias, Gustavo.
No, gracias a ustedes. Sí, que tengan un buen día. Chao.
Gustavo Zarza viajó a Formosa, estuvo en la comunidad de La Primavera hace un mes aproximadamente y nos daba una mirada de lo que se ve en el lugar, del hostigamiento permanente, de cómo también se incorpora esta persecución a través de iglesias evangélicas que responden a Gildo Infran y cómo la lucha es todos los días. Y la entereza para poder llevarla adelante necesita de la fuerza de la comunidad. Vamos a ver cómo sigue esto. Te quería comentar también que publicó en el día de ayer Darío Aranda, que es un periodista que habló en alguna oportunidad con nosotros, pero que sigue de cerca la lucha de los pueblos originarios y también denunciando lo que es el sistema extractivista. Y publicó una foto en donde se muestran 3 publicaciones de diarios nacionales con el título Periodismo Cómplice, y es interesante si lo podés ver en las redes sociales, si no te lo compartimos por este medio. Muestra la tapa de Clarín cuando fue el asesinato de Darío y Maxi, donde dice la crisis causó 2 nuevos muertos. Muestra también la presentación de la noticia que hizo Telam cuando asesinan a Cristian Ferreira, en donde hablaba y titulaba de la siguiente manera: la muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos. El asesinato de Cristian Ferreira lo presentaba como una disputa entre vecinos. Esto lo hizo Telam. Y por último, muestra en esta oportunidad a Infonews, que dice, ante esta brutal golpiza que recibió el hijo de Félix Díaz, Abelardo, y Carlos Sosa, menciona: para el gobierno de Formosa la agresión al joven Com fue una gresca entre aborígenes. Esto es o son ejemplos del periodismo cómplice. Clarín, Telan, Infonews y Tiempo Argentino también publicó lo mismo que Telan. Hizo una reproducción similar. Y también hubo una etapa de Tiempo Argentino cuando fue lo de Sobrero, hablando de las pruebas que tenían para que Sobrero esté detenido. Algunos de los ejemplos de este periodismo cómplice del cual mencionamos, y por eso queríamos hablar ayer, y lo hicimos con Félix Díaz, y hoy hablamos con Gustavo Zarza, que conoció de cerca la comunidad, y nos queda pendiente conocer el lugar y acompañar esa lucha como lo venimos haciendo con los medios que tenemos desde esta radio comunitaria. Vamos a la tanda de la media hora y regresamos.
Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez. Hoy por hoy es más que nada en el hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. Sábado 18 de mayo a las 20 horas, en Buchard 108, esquina Mitre, Casa de la Juventud Sindical, a 3 cuadras de la estación de Moreno, lado norte. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. No te lo podés perder.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Una entrevista que realizó ayer Rubén Bustamante con el concejal Jorge Mendieta, ex presidente del Consejo Deliberante. Habló de las últimas noticias en materia de qué sucedió con las comisiones, de las discusiones que hubo, de cómo Mirko García se apartó de la Comisión de Tránsito y Transporte, ingresa en ese lugar José Barreiro, que es del Frente Justicialista por la Victoria. También habló de Damián Contreras, de la presidencia de Damián Contreras, y de una discusión que tuvo con Jorge Lagastino en los pasillos. Explicó qué era lo que había pasado, explicó que a través de una broma, y esto son palabras de Mendieta, se enojó Jorge Lagastino y en un momento dice que Jorge Mendieta le dijo: si me querés pegar, pegame. Todo esto en los pasillos del Consejo Deliberante, cuando estaban los estudiantes hablando de lo que era el boleto estudiantil y también de lo que hace la Perlita, cuánto cobraba, por qué tardaba tanto en entregarse el boleto para que los jóvenes puedan viajar como corresponde. De todo esto habló Jorge Mendieta. Vamos a escuchar la primera parte en donde explica que él no participó de las reuniones que tuvo Damián Contreras. Lo escuchamos.
Te comento que estoy ajeno a toda esta cuestión que tiene que ver con las charlas, ¿no? De acuerdos, que muchas veces se da y que lo he hecho yo siendo presidente, digamos, de este cuerpo, ¿no? Entonces, sé que han mantenido charlas. Yo fui a preguntarle al presidente en un momento cómo quedaban las comisiones, y las comisiones quedaban tal cual estaban hacia el año anterior, ¿no? La diferencia que hubo de esa charla que yo tuve con el presidente, no diferencia con él, sino de lo que él me expresaba a mí, es que al concejal Mirko García se le sacaba la comisión, que esto es lo que escucho, porque le voy a repetir, no participé en ninguna reunión, se le sacaba de la Comisión de Tránsito y Transporte por no haberla reunido durante un tiempo. Pero he aquí que el que asume la presidencia, ni más ni menos que es el secretario de la comisión. Si hay responsables, también 100% responsables. Entonces las cosas hay que llamarlas como son. son decisiones políticas las que se han tomado. Evidentemente hay una mayoría en algún lado que lo ostentan, y entonces a partir de esto hacen ejercer esa mayoría, ¿no? Y que lo hable, ojo, yo no cuestiono, pero la cuestión es dialogar y hablar con las cosas como son, por lo menos en el ámbito de este cuerpo colegiado. Y cuando se habla digamos internamente, ¿qué es internamente? Cuando vamos a la oficina del presidente, o van, en este caso fui representado digamos a través de Adriana Palacio, que me comentaba algunas cuestiones, cómo quedaban y todo más el tema de las comisiones. Sé también que lo que usted me dice, han pensado en Jorge Mendieta, pero a mí no me saca ni me pone nada esto, sino que la responsabilidad de digamos que tengo que tener, más allá de ser presidente o no presidente, con una de las comisiones que más estamos padeciendo lamentablemente acá en Moreno, la inseguridad, ¿no? Así que bueno, son estas las cuestiones, y entre esto un movimiento muy fuerte de tratar de sacar al presidente del Consejo Liberante también, que no he participado para nada de ese lugar, de la presidencia. Así que estuvo movidito internamente el Consejo Liberante.
Un error mío, la Comisión de Tránsito y Transporte queda en manos de Jorge Lagastino. A partir de este lugar que toma Jorge Lagastino, hace declaraciones que fueron transmitidas por esta radio, hablando de la perlita y también el cobro indebido de la credencial que habilita el boleto secundario. De esto habló la semana pasada Jorge Lagastino, en su lugar como presidente de la Comisión de Transporte. A quien lo escuchabas recién era Jorge Mendieta, diciendo que hubo reuniones, haciendo mención también que hubo reuniones para hablar sobre la presidencia del Consejo Deliberante, pero que él no participó de esas reuniones. Señala también en el próximo audio que es una cuestión interna del oficialismo, del Frente para la Victoria, y cuenta que una vez, en una ocasión, se quedaron en la presidencia, hablando en la presidencia, en la oficina de Damián Contreras, sin que esté el presidente. Menciona esto Jorge Mendieta, lo hace de la siguiente manera.
Esto, cuando uno va a hacer un acuerdo, tiene que tener la mano. No podés ir a buscar a alguien si no tenés la mano necesaria como para llevar adelante este movimiento, a no ser que le quieran decir te estoy dando una chacha en la cola, como quien dice, o asustar a alguien con esta cuestión de la presidencia del Consejo. Creo que en un momento fueron, no consiguieron la mano. Esto es la inexperiencia, me parece, de algunos, o la actitud de personalidad. ¿Qué quiere decir actitud de personalidad? Que piensa con el temperamento y no con la mente fría, ¿sí? Entonces optan por esto. Yo en mi caso me he enterado y me han comentado acá que han estado en la oficina del presidente sin el presidente, no sé, hasta altas horas de la noche, ¿no? En ese lugar cualquiera diría de afuera le tomaron la presidencia a nuestro presidente, pero bueno, son circunstancias que tienen que ver con cuestiones internas, me parece, del oficialismo y fundamentalmente los concejales oficialistas, donde están decidiendo determinar.
Nos faltan para terminar las palabras cuando cierra el audio, pero se entiende. Decía Jorge Mendieta que se hicieron reuniones incluso cuando el presidente no estaba. Se podría decir que se ocupó la presidencia, dando claramente títulos, Jorge Mendieta, de lo que sucede en el Consejo Deliberante. Habla en el tercer audio de la Comisión de Tránsito y Transporte, de la denuncia hacia Mirko García que no trabajaba y que por esto tenía que cumplir. Por este motivo, otro concejal tenía que cumplir tareas. Allí queda Lagastino. Pero ¿qué dice Mendieta? Que a Lagastino es responsable si esta comisión no funcionó, porque él como secretario podía convocar y hacer funcionar la Comisión de Tránsito y Transporte.
Creo que también hubo un manoseo con lo que es la Comisión de Tránsito y Transporte, donde se saca un concejal con el argumento que no se reunió nunca. Yo pregunto, a ver, en esa comisión, ¿qué concejal planteó esto públicamente, internamente, no sé, en la sesión del Consejo del concejal Mirko? Ninguno, ninguno, ¿sí? Pero fíjese que el secretario era el que más levantaba la voz, en esta cuestión, uh-huh, de sucederlo y querer y tenerla, ¿no? Uh-huh. Esta presidencia, y bueno, la obtuvo, pero con ese argumento él tiene una responsabilidad enorme. Era secretario de esa comisión, hoy es presidente, se dio el gusto, pero hay que hablar, y hay que hablar. Yo quiero ser presidente, se dice, y no hay que buscar argumentos para hacer esto. Uh-huh. Tenés la mano, sos presidente, esto es así. Fíjese que de hecho concejal Mirko, yo he hablado con él, eso sí, ofreciéndole mi respaldo y todo lo demás, dijo no, si la quiere que se la lleven. Esto fue lo que me dijo. Uh-huh. Y bueno, yo he respetado su decisión en esto, por eso digo, más que esto, no he participado en reuniones de rosca, como se dice, ni de acuerdo en este tema, ¿no? Estoy ajeno totalmente a esto. Usted dirá, ¿por qué? Una decisión política que he tomado en esto, personalmente, hace un tiempo atrás. Me parece que hay que producir y no estar en la rosca chiquita. Y esto también para aquellos concejales que tienen, digamos, necesita un poco más de experiencia por ahí para determinada cuestión o situación. Y lo dice ya un viejo de este lugar, ¿no?
En dos oportunidades los dijo Mendita. Yo en esta rosca no estuve. Y creo que no hay que estar en las roscas chiquitas. Y no, hay que preguntarse, hay que estar en las roscas grandes. Así lo expresa Jorge Mendieta, haciendo referencia a las reuniones que hubo cuando se charló de la Comisión de Tránsito y Transporte, el rol que cumplía Mirko García allí, y también dijo que si esta comisión no funcionaba, era responsabilidad también de quien hoy es presidente, que es Sagastino, porque cumplía funciones como secretario. El tema de la basura. Jorge Mendieta con otros concejales fueron el año pasado a recorrer lo que es la cava de Stefani. Allí llegaron y se encontraron con un panorama, trabajadores que le decían qué basura se tiraba en el lugar, y está en el marco de la tasa de derecho volcado que se votó en el Consejo Deliberante y que generó también una movilización de la población de Cuartel Quinto y de Moreno diciendo no al basural. Jorge Mendieta manifiesta que se va a retomar el tema para este año y que seguramente va a reaparecer porque es uno de los trabajos que viene llevando adelante y que va a intentar que esto se pueda debatir en el Consejo Deliberante.
Fíjese el tema de la creación de una tasa para depositar basura sólida, digo tal cual dice ¿no? en la ordenanza. Había un acuerdo del intendente Andrés Arrey y ese lugar fue allanado por la justicia, etcétera, etcétera. Lo vamos a discutir ahora en el Consejo. Y yo le puedo asegurar que muchos se van a quedar mirando, quizás, o no, a partir de esta nota, se van a tratar de... Pero, a ver, hubo un acuerdo en el 2007, firmado por el intendente en ese momento Andrés Arregui con la justicia, donde se iba a reponer ese lugar que en ese, habían tirado basura, con un allanamiento a la policía ecológica, un fiscal en el tema y todo lo demás. Y bueno, terminó en este acuerdo que desconoció totalmente el intendente Mariano Güez, cuando hace y crea esa tasa y dispone de ese lugar para tirar basura sólida, que bueno, usted sabe que no es basura sólida, en mi caso me consta por lo menos, porque he estado en el lugar, he movilizado el Consejo, fíjese cuando uno quiere debatir y cuando uno quiere llevar la cuestión, hasta ellos mismos se sorprendieron, movilizando el obrador a las 3:30, 4 de la mañana, los empleados como para que vayan a ese lugar y traten de limpiar lo que más puedan limpiar para que cuando lleguemos a las 8 esto no parezca un basural. Así que bueno, son cuestiones que seguramente se van a venir, vamos a debatir, y respeto a mis colegas, pero creo que muchos colegas están muy muy, no sé cómo expresarlo, muy creyendo que se lo saben todo lo que es un marco institucional, y para aprender de un marco institucional se necesita tiempo, ¿sí? Y escuchar sobre todo, ¿sí? No digo en el caso mío, ¿no? De que me escuchen a mí, sino también ir a buscar la información. Hay alguien que me decía a mí, cuando vos necesitas información, la información no te viene a vos. Andá a buscarla, me decían. Y esto lo aprendí de un viejo, y con todo respeto le digo, dirigente de Moreno, que me planteaba y me decía esto. Se ponía las dos manos en el bolsillo y me decía, ¿qué quiere que te vaya a buscar? ¿A vos la información? No, venila vos a buscar. Y esto es lo que digo, yo hay un error gravísimo con esa creación de esa tasa, lo vamos a discutir, va a estar centrada en el tema, y ahí está la desaparición de la causa, ¿sí?
¿Sí? En noviembre del 2012 se aprueba la ordenanza fiscal tributaria y tarifaria. Allí aparece esta tasa de volcado de residuos. El que levantó la mano para explicar y hacer alguna modificación fue Néstor Joao. Después el presidente del HCD, cuando se aprueba, ya aprobado la ordenanza fiscal tributaria y tarifaria, retoma nuevamente lo que se había aprobado. Estoy hablando de Damián Contreras. En el capítulo 14 dice: derecho de volcado de residuos, hecho imponible. Textualmente, el hecho generador del tributo regulado en el presente capítulo consiste en el volcado de los residuos sólidos urbanos que se detallan abarcando su recepción, selección, distribución y tratamiento de los mismos en las plantas de recepción que determine el departamento ejecutivo. Y quedan, después, dice, expresamente comprendidos dentro de los residuos sólidos urbanos regidos por el presente capítulo para su volcado. Los residuos urbanos verdes provenientes de poda, actividades asimilables, las tierras y suelos excedentes del desmonte o nivelación, residuos derivados de construcción o demoliciones, residuos derivados de construcciones o demoliciones en los cuales el particular hubiera realizado el proceso de selección, separación y condicionamiento. En un párrafo siguiente, el proyecto dice: quedan expresamente excluidos del tributo siguientes residuos, respecto de los cuales la municipalidad no admitirá su recepción para volcado. A, los residuos sólidos urbanos domiciliarios. B, los residuos especiales. Bueno, después aparece toda una discusión acerca de cómo se iba a hacer esta selección, qué significa una tasa de tratamiento de derecho volcado, qué tratamiento se le iba a dar. Bueno, todo esto apareció en los meses siguientes. Se aprueba en noviembre del 2012. ¿Qué es lo que está diciendo Jorge Mendieta? Que se va a retomar el tema, pero también que él tiene un asesoramiento legal y que denunciará penalmente a los que votaron la tasa de derecho a volcado. ¿Por qué dice esto Jorge Mendieta? Lo explica en el próximo audio.
A veces hay 21 expedientes, si no recuerdo, 19, a ver, no ya a esta altura el número no recuerdo bien, le pido disculpa. Es uno de los que desapareció, pero fíjese, hay premio para esto. Fíjese en la fiscalía quiénes son los que van a asumir o están promocionados para ser fiscales de General Rodríguez en este momento, que no sé si habrán asumido, ¿no? Determinada situación, determinado marco. A ver, yo también justicia, si sé que el intendente, de hecho esto es público y notorio, el tema de la basura no fue un hecho que desapercibido. Creo que de oficio también se tiene que actuar y notificar al intendente que hay un acuerdo con la justicia de esto. Cuando yo solicité la información formal y oficial a través de un abogado al ámbito de la justicia, lo que me dicen es que se perdió el expediente, ¿sí? Entonces son estas las cuestiones que lamentablemente enturbian situaciones que tendría que estar clara. Y bueno, vamos a discutir y seguramente que vayámonos preparando todo para ver lo que es el tema del basural que se quiere crear. Y lo digo con título y nombre, es así, basural en Cuartel Quinto. No hay otro objetivo donde eso moviliza lo que es la basura, lamentablemente una economía muy importante, ¿sí? Muy importante. Entonces, bueno, vamos a visualizar.
¿Y en qué momento se va a discutir si ya se aprobó la tasa? Es decir, ¿usted va a presentar o ya presentó un expediente, que es la Comisión de Legales, para que se discuta si es posible o no la aplicación de esa tasa? Esto es la creación de un basural, ¿es eso lo que me está diciendo?
Mire, yo en este momento estoy siendo ayudado. No sé si usted recordará por ahí, ¿no? A mucha gente no le gustará una persona que este cuerpo, este consejo, vino a dar una charla sobre medio ambiente y ecología, que es parte del premio Nobel, el vicepresidente de Estados Unidos, fue parte del equipo, que vino a Nine, no sé si recordarán, justamente lo trajo el Consejo Liberante, cuando yo presidí.
Al Gore me parece que es.
Tal cual, ¿sí? Esa persona me está dando una mano en este momento como para hacer una presentación debida y formalmente a este cuerpo, primera instancia, para agotar la instancia administrativa y que tomen conciencia tanto los concejales como lo votaron y los mayores contribuyentes, porque en esto no están exentos los mayores contribuyentes. Y ahí vendrán las denuncias penales para los que corresponde, que votaron esto, y también para los señores mayores contribuyentes, porque tienen la obligación también es de saber qué es lo que están votando y dejar.
Bueno, y por último, recordarán ustedes que les informábamos a través de esta radio que se aprobó en el Consejo Deliberante la realización de sesiones itinerantes. el Consejo Deliberante va a salir a la calle, va a estar en alguna institución y allí se van a hacer las sesiones. En las localidades, Cuartel Quinto, Francisco Álvarez, Paso del Rey, Trujillo, La Reja y Moreno, Moreno Centro. Ya hay una fecha para la primera sesión itinerante. Va a ser en Catonas, en el SIC de la Viviana. Allí se va a hacer la sesión. Se tienen que, por la propuesta, deberían llegar al lugar las temáticas de la zona para que los vecinos puedan participar y ver cómo se lleva adelante este ámbito legislativo, cómo es la función y también cómo se trabajan los temas que son inherentes a la población del lugar. Que esto después se pueda lograr es otra cuestión, porque se necesita también de trabajo de las comisiones, de trabajo con los vecinos, y que a partir de esto surja un proyecto que sea acorde a las necesidades que tiene el lugar o la zona. La primera sesión entonces va a ser el miércoles 22 de mayo a partir de las 14 horas en el Centro Integrador Comunitario, que es el SIC de la Viviana, que está yendo de Moreno hacia el cruce Castelar por ruta 23 antes de llegar al barrio Catonas, a la entrada del barrio Catonas. Tiene una opinión al respecto Jorge Mendieta de esto, habla de la sesión itinerante y lo que puede significar a la hora de trabajar temas en los barrios.
Yo creo que esto van a preparar, a mí me gustaría ver, van a preparar determinados temas que tengan que ver con la zona, donde van a decir que van a mejorar las calles, etcétera, etcétera, todas esas cosas van ahí, ¿sí? La vez pasada, una cuestión interna, ¿no? Hay determinada situación que salen rápida acá, que es muy conveniente, desde este lugar y desde las comisiones hablo, ¿no? Que son favorables a determinada situación. Si fuera favorable a la gente, bienvenido sea, ¿sí? Parece en lo que es, y discúlpeme usted, el tema de iluminación en el Centro Moreno, gracias a Dios por lo menos iluminaron esta cuadra, no porque esté el consejo, ¿eh? Acá pasa gente, baja el colectivo y pasa gente, por lo menos hace dos semanas atrás esto era la oscuridad total. Parece en lo que es, no quiero hacer propaganda, ¿no? Frente al busto, viva decir un comercio, frente al busto de lo que es, creo que es el busto de Irigoyen, y hay una luz enorme ahí, qué oscuridad que hay, qué oscuridad, todo, digamos, y ahí transita mil y miles de personas todos los días. Yo sigo insistiendo, si esto no pasa en el Centro Moreno, ¿qué pasará en todos los lugares? Usted me preguntaba, ¿qué va a suceder con esto? Que se va a votar determinada cuestión, que todo el mundo vaya a aplaudir, seguramente cada partido político, cada grupo concejal le va a llevar gente para asegurarse de determinada situación, de aplauso o no aplauso, y se va a votar cosas que después la gente va a quedar contenta, o la zona, porque lo que van ahí son militantes, ni la gente creo que no, de la zona. Me gustaría cuando discutamos el basural de Cuartel Quinto, a ver si ponen en el orden del día, porque va a estar el proyecto ya terminado, y podamos discutir, a ver, con la comunidad de Cuartel Quinto, el basural cuando nos toque Cuartel Quinto. Uh-huh. Creo que la próxima es el 22 en la zona de Catona. Uh-huh. ¿Mm? Yo creo que es un tema enorme para discutir la zona de Catona, muchos temas, pero hay que ver si están en orden del día. Pero también, bueno, tienen la moción de privilegio y la posibilidad cada uno de esto. Ahora, para entrar y salir, la seguridad no va a tener que brindar el presidente del Consejo Deliberante, porque esto corresponde de esta manera, ¿no? A determinado lugar. Y acuérdese lo que yo le digo, seguramente habrá movilizaciones, y espero que sea de vecinos, no de militantes, porque ahí se va a entorpecer las cuestiones de lo que es la transparencia, lo que es también la calidad institucional de un Consejo Deliberante. Sí, bueno.
Lo escuchamos entonces al concejal Jorge Mendieta haciendo declaraciones acerca de distintos temas que ocurrieron en el Consejo Deliberante y por último hablando de las sesiones itinerantes. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos. Estamos en Recorte Informativo.
¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. De información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Bye. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. 90.1.
Perdón. El genocidio es permanente y así lo demuestra otra información que lo publica la agencia Walsh. Vamos a ver si podemos comunicarnos con algún compañero del Chaco, porque es parte de lo que trabajamos desde el inicio de este programa con la editorial. Fue publicado ayer por la agencia Walsh, pero la noticia es del sábado 4 de mayo, la información. Y dice: la impunidad y el poder se cobraron la vida de Carlitos Galván, un pibe de 6 años de la comunidad Com, en Castelli, Chacra 7, provincia del Chaco. Un barrio construido cerca de un basural que la comunidad Com hace tiempo exige que se erradique. El niño fue aplastado y muerto por un camión. que llevaba basura a ese depósito ilegal, aún después de que se realizaran múltiples denuncias realizadas por Quebracho y la organización Toba Compi de en la CTD Aníbal Verón. Repito, vamos a ver si podemos comunicarnos con algún compañero de allá para que nos cuente qué es lo que pasó, pero es parte de la voracidad empresarial y la complicidad del Estado que se cobran en la vida de otro niño, COM, y en este caso estamos hablando del Chaco. Carlitos Galván, un pibe de 6 años de la comunidad COM en Castelli, Chacra 7, provincia del Chaco, era hijo de Nancy Galván y Mariano Gómez, fue aplastado y muerto por un camión que llevaba basura a ese depósito ilegal, aún después de que se realizaran múltiples denuncias, las denuncias que nunca fueron escuchadas. El intendente de Castelli, Alberto Nievas, venía mintiéndoles a los compañeros y evadiendo el reclamo. Los compañeros lograron conseguir una audiencia con Capitanich. Viajaron más de 300 kilómetros hacia Resistencia, pero nunca fueron recibidos. Recién hace pocos días, cuando lo cruzaron en Cespeña, el gobernador de Chaco les aseguró que el dinero para trasladar el basural fue girado al intendente, que al parecer desvió los fondos. Nievas es socio político del gobernador. Las responsabilidades son compartidas. Alimentar los acuerdos políticos con delincuentes como este intendente Nievas o grupos empresarios que ganan a costa de la miseria. Solo reproduce la mierda. Recientemente, Imer Flores, de 12 años, fue asesinado a golpes en enero de este año en la localidad de Villa Río Bermejito, en la vecina provincia de Formosa. Las agresiones también se multiplican. Esa información que publicó ayer la agencia Walsh, que la reproducimos nosotros en el día de hoy y que es parte del genocidio permanente y silencioso que se vive y que tiene como víctimas a los pueblos originarios.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Por las calles. de todos con la luz del sol. Se derrite mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Tenemos una comunicación con el norte de nuestro país porque nos interesa lo que pasa con los hermanos Com. Vamos a pedirle por favor que nos diga el nombre al aire porque había dos compañeros para hablar. A ver, ¿quién está del otro lado? Buen día, ¿cómo le va? ¿Hola?
Buen día, hola, buen día.
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Buen día, Roberto.
Roberto, ¿cómo le va? Bueno,
estamos.
Días complicados. Nos enteramos de lo que pasó con el hijo de Félix y del niño del Chaco también que falleció a causa de lo que es el basural y los negocios y los empresarios. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo están en este momento?
Mira, te escucho muy bajo te escucho.
Vamos a ver si podemos aumentar el retorno.
Ahí está.
¿Cómo están ustedes en este momento? ¿Cómo están viviendo estos días?
Bueno, nosotros estamos mal lo que pasó en nuestro barrio, pero bueno, ya que estamos siempre en la lucha y nosotros vamos a bajar los brazos, pero vamos a seguir el tema eso, el basural.
Cuénteme.
Porque ya, yo creo que ya eso pedido no es que primera vez, yo creo que ya conocen todo las notas que siempre han presentado las partes de la provincia, a nivel local también, así que siempre pedimos eso para que siempre trasladen el basural.
Cuénteme, ¿qué es lo que sucedió en estos días?
Bueno, el día sábado 5/2013, hora 17, y bueno, había una camioneta que siempre pasa al lado de nuestro barrio, y no es que primera vez tiró la basura, se sacaba siempre. Y todos los vecinos ya saben, cuando viene el camión, viene con toda la velocidad, respeta. Entonces, por eso salió ese accidente. Cuando llegó a esa esquina y hay un cartel y no respetó nada, ahí tiró la basura. Entonces, cuando vino con toda la velocidad, se dio vuelta y hizo culata, entonces los chicos están parados. Entonces ahí se agarró, no sé por qué tiene tres espejos, dos al lado y uno en medio. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser si uno de los chicos está encima, está amontonado, los chicos están ahí al lado?
Roberto, mucho dolor por esto y también me imagino que ustedes están pidiendo que haya responsables por esto que sucedió, porque hay responsables por el relato que usted hace.
Sí, yo creo que sí. Yo ayer logramos hablar con el intendente de San José Castelli. Entonces, y hablamos a él, pero como decimos siempre, cuando un indio cuando muere, ahí sí, siempre abren una puerta. Ahí sí, se escuchan los indios. Pero cuando está, no pasa, o sea, no pasa grave, entonces nunca se escucha un indio cuando reclama.
¿Cómo es vivir en las inmediaciones de este basural?
¿Cómo?
¿Cómo es vivir en las inmediaciones de este basural? ¿Cómo viven todos los días?
Mira, nosotros siempre vivimos al agua nomás. Porque lo que sacaban en el centro y tiran ahí, hasta Pueblo Muerto, Gato Muerto, y el olor que siempre llegaba afecta a todo el barrio.
Tienen que vivir ahí porque ustedes le sacaron sus tierras.
¿Cómo?
Tienen que vivir ahí porque ustedes le sacaron sus tierras.
Claro, eso sí, eso vamos a decir. Siempre que pedimos para que nosotros ya nos quedamos ahí, pero siempre pedimos que saquen ese basura, el basural, que trasladen. Creo que hay un predio nuevo, pero no sé qué es lo que están esperando hasta ahora. Según el intendente dijo que está recibiendo poco plata que está recibiendo para hacer todo el trabajo que tiene que mover al nuevo predio, pero esperemos que se escuche a nuestro gobernador hoy, el reclamo nuestro también, para que haga todo lo que falta del nuevo predio.
Roberto, y Capitanich había girado plata al intendente Nievas para que haga esto, para que traslade el basural.
Y bueno, era el jueves cuando 25 reunimos en Santa Espeña, mismo el mediador de ellos, el gobierno dice que ya le dieron plata para que hagan el tema del basural, o sea, el nuevo predio. Pero ayer, cuando reunimos, dice que poco no alcanza.
Que era poca plata.
Por eso, sí, poca plata. No alcanza todo lo que tiene que hacer, lo que falta del nuevo predio. Por eso nosotros pedimos, o ahora, medio de la radio, por ahí se escuchan hoy, nosotros pedimos para que hagan pronto, o sea, que llegue el fondo para que hagan todo lo que falta del nuevo.
Roberto, tengo mi compañero aquí que te quería hacer una pregunta. Bernardo Tosi es su nombre.
¿Qué tal, Roberto Díaz? Sí. Bernardo Tosi lo saluda. Yo quería preguntarle, bueno, en estas charlas que había tenido, bueno, que en esta entrevista que tuvieron con el intendente Nievas, ¿para cuándo prometió que iban a hacer este traslado? Si bien, obviamente, ha puesto obstáculos en relación a que no se habían girado los fondos necesarios. ¿Prometió el tiempo que va a demorar el traslado del basural?
Sí. Bueno, nosotros pedimos para que no pase más al lado de nuestro barrio, uh-huh, en particular, o sea, los camiones del basurero, pedimos, y que ponga un inspector, permanente. Ajá. Ese lugar, para que vaya indicando todo, para que tiene que indicar que vaya al fondo todos los camiones.
¿Esto Nieva se comprometió a hacerlo?
Así tenemos todos los acuerdos que tenemos acá, la mano, pero esperemos que cumplan todo lo que firmamos todo ayer. Uh-huh. Y bueno, y si así el tema también, por lo menos que avisen también si no hay fondo, bueno, también por eso vamos a encargar también acá, llevando la presión aparte de la provincia, vamos a salir a encarar esa parte también, sí, así no lo escuchan la parte del intendente. Uh-huh. pero tiene que avisar a la parte nuestra, porque nosotros queremos que trasladen el basural.
Es decir, que la respuesta de Nievas fue que no había fondos para el traslado del basural, no se comprometió al traslado.
Eso es lo que dijo, poca plata que está recibiendo, uh-huh. así que no alcanza para hacer todo lo que necesitan los nuevos predios.
¿Y se comprometió a llevar adelante las medidas estas que ustedes exigían de más control, de vigilancia, de que no pasen vehículos descontrolados? Se hablaba de un alambrado. Estas exigencias, ¿el intendente Nieva se comprometió a cumplirlas?
Esperemos que sí, ese hablamos también. Pedimos a la policía también que vaya a nuestro barrio también, que recorran poco. Y bueno, los inspectores más importantes también, ellos que tienen el trabajo, pero sabemos que hay un inspector cuando tiene esa antigüedad, entonces no se le deja un trabajo, no le importa porque tiene esa antigüedad de trabajo, le deja un trabajo, ¿sí? Por eso, si él necesita la mano los indios, o sea, a nosotros podemos encarar también esa parte, pero también que reconozcan algo, podemos juntar 10 compañeros para que trabaje ese lugar, para que vaya indicando todos los camiones que entran, pero que reconozca uh-huh. el trabajo también. Uh-huh. Porque sabemos los inspectores no cumplen. Ellos van, pero media hora se van a casa. Uh-huh.
Son controles deficientes en relación al basural. Sí. Este basural no está alambrado.
Yo creo que sí, por todos lados está alambrado, porque yo creo que todo por todos lados hay denuncia, los vecinos. Entonces nosotros siempre le damos a favor a ellos, siempre dialogamos para dejemos pasar al lado de nuestro barrio, pero a veces ellos no cumplen lo que estamos pidiendo siempre.
Roberto, ¿cuántas familias son los de la comunidad que están cerca, que viven cerca de este basural?
Mira, hay 80 titulares y más de 200, ¿cuánto hay? En total, 270 chicos y grandes.
Chicos y grandes. ¿Ya hubo en otra oportunidad un hecho de estas características por el descontrol del basural? Digo, ¿ya hubo chicos dañados?
No, primera vez. Primera vez. Pero nosotros ya estamos viendo si va a pasar eso. Por eso siempre preocupamos el tema de eso. Pero bueno, pasó igual, lo mismo.
¿La familia de este niño tiene algún tipo de asistencia? ¿Ha recibido algún tipo de asistencia por parte del municipio?
Mira, ayer no tuve nada, no tiene nada. Directamente mi plan, mi tarjeta, ni pensión, tiene nada.
¿No tienen nada?
Sí, ni vivienda tampoco no tiene. Pero bueno, ayer planteamos la parte del intendente y bueno, ojalá que cumplen todo lo que hablamos ayer.
Roberto,
el tema de la tramitación de pensión, la vivienda y otra cosa tiene que dar al marido a la señora. Y lo que la falta el colchón, frazada, todo eso. Y pero esperemos que lleguen.
Roberto, ¿se cansan de estas reuniones en donde se prometen algunas cosas que después no se cumplen?
¿Cómo? No te escucho.
Si se cansan de estas reuniones con el intendente, algunas promesas del gobernador, reuniones en donde se prometen cosas que después no se cumplen.
Sí, nosotros a veces cansamos, uh-huh. pero nosotros vamos la lucha que tenemos, la decisión que nosotros unimos siempre, Hoy estamos acá en la ruta, la entrada de Castelli. Por algo, el tema de la empresa que está faltando para trabajar los compañeros, para empezar el tema de las viviendas. Los 5 viviendas que tiene que empezar, pero a esta hora nada también. Bueno, algunos compañeros se cansan, pero bueno, no queda otra, porque para ir a esta diligencia no tenemos para ir. Así que el único medio, la ruta.
¿Qué es lo que te motiva a seguir luchando?
Todo. Caso de nuestro barrio, necesitamos una escuela, necesitamos un dispensario, y que tiene que ir a todo lo que falta de las viviendas, que tiene que llegar, porque sabemos que dice que está contaminado tierra, entonces sí o sí tiene que llegar todas las viviendas a los compañeros.
Roberto, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora que ustedes están pensando? Querían entrevistarse con el gobernador Capitanich. Las dificultades para llegar a Resistencia que ustedes nos estaban mencionando y bueno, ¿qué actividades están realizando? Bueno, esta acción que ustedes me estaban comentando, que estaban en la ruta, ¿están cortando la ruta? ¿Cuál es la actividad que están llevando a cabo en este momento y qué piensan hacer ustedes de aquí en más?
Sí, mucho diálogo siempre, pero todo al aire nomás. Así que esperemos que cumplen siempre lo que hablamos, porque todas las notas que fuimos a llevado, caso alumbrado público, más cable y al producto del cañerío tiene que llegar a nuestro barrio para que tengan los compañeros tengan agua. Y todo eso reclamo que siempre estamos siguiendo, y hasta ahora el tema compra de canasto, el tema un operativo de registro civil, tenemos problemas en documentos, y hay más puntos también que faltan.
¿Y esto a quién se lo están exigiendo?
Bueno, nosotros presentamos todo, cada área del gobierno ya tiene nuestra nota, tiene la mano, pero esperemos que dialoguemos de vuelta al gobernador mismo para que nosotros comentamos lo que las notas que fuimos presentando, porque hasta ahora todo, de cada área del gobierno tiene la mano las notas, pero nunca ni mensaje ni llamada, por lo menos te avisa. Hasta ahora nada.
Roberto, te agradecemos muchísimo la comunicación y la posibilidad de hablar con esta radio comunitaria. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, pido disculpas, por ahí no escucho, no, porque acá hay viento y estoy en la ruta, así que les pido perdón si por ahí si estoy escuchando mal. Y
Nosotros te, bueno, escuchamos bien.
Un saludo grande, los compañeros de Juan José Castelli, el Trisleta, Hugo Miraflores, todas partes de los compañeros.
Te agradecemos a vos y nosotros te escuchamos muy claro. Un abrazo.
Gracias por chao, su chao. Tiempo. Chao, hasta luego.
Hablábamos con Roberto Díaz, que es de esta comunidad, es referente del barrio Com Chacra 7 en Castelli. Muy duro lo que cuenta, pero también es lo que uno piensa de lo que está pasando en este lugar. La madre de este niño, en declaraciones a plazademayo.com, dijo: se murió enseguida, yo no tengo nada, tengo 6 hijos más. Esto dijo la mamá de este niño. La mamá es Nancy Galván. Ellos viven en una casa muy precaria, siguen esperando, dice plazademayo.com, que llegue en algún momento la asignación universal por hijo. Y Díaz, Roberto Díaz, explica que para ellos los trámites llevan mucho más tiempo. El abandono, el maltrato, la impunidad con la que se manejan los empresarios y las tierras que son de aquellos empresarios que abusan y que no tienen las medidas de control necesarias para evitar este tipo de hechos, uno de los cuales provocó la muerte de este niño de 6 años. Las respuestas por parte del intendente sí los recibieron. Fueron escasas. Van a ver si pueden controlar, pero necesitan ayuda de integrantes de la comunidad para que controlen un basural que, por supuesto, es un negocio, un negociado para pocos, que la plata se llevan siempre los mismos.
Sí, ilegal y sin por supuesto, sin las condiciones medioambientales necesarias, teniendo en cuenta la cercanía de las viviendas y por otro lado las mínimas condiciones de seguridad para que estos asesinatos prácticamente que es lo que son se produzcan. En declaraciones al sitio plazademayo.com, Roberto Díaz decía lo siguiente: ellos solo están pensando en la política, nosotros somos indios. Esto decía Roberto Díaz en relación a los diálogos que están teniendo con la intendencia y las respuestas que están teniendo a partir de estas entrevistas. El abandono, la desidia y bueno, este juego que está jugando el poder político, que tiene que ver con jugar al desgaste, que estas familias se vayan de ahí. Hace años que está este basural que llegó para quedarse al lado de estas viviendas, de estas familias, buscando que estas familias se vayan de ahí. En las mismas declaraciones, Roberto Díaz hacía mención que el dueño de la camioneta, una Toyota que atropelló al pequeño niño de 6 años, se llama Norberto Balasek, y Basilio Mesa, su chofer, que según declaraban, ni siquiera se detuvieron, ni siquiera miraron para un costado, simplemente lo atropellaron y ni siquiera es que se dieron a la fuga, simplemente siguieron haciendo lo que estaban haciendo y bueno, se fueron del lugar.
La historia de despojo, de sometimiento, de colonización hacia los pueblos originarios no es nueva. Y quiero cerrar diciendo esto porque una de las políticas que se llevó adelante por parte de el Estado fue el traslado. En el Chaco y el Formosa es muy difícil poder conseguir para sobrevivir, digo, el trabajo, y ellos así lo dicen. Entonces, ¿cuál era la propuesta de los estados provinciales e incluso el nacional? Que se trasladen a comunidades con planes de vivienda hacia la provincia de Buenos Aires o alrededores. Allí aparecen muchos comtobas y de otros pueblos originarios en las villas y en barrios muy humildes o alejados de la capital federal o de los centros urbanos. ¿Qué es lo que sucede acá en lo que es límite entre José de Paz, Moreno y Pilar? Hay una comunidad com donde viven más de 40 familias. Allí el acceso a la educación no existe, es muy difícil. Y quiero decir esto porque es parte de la política que se viene desarrollándose en los pueblos originarios, la muerte sistemática, el genocidio sistemático que estamos contando, pero también sufren aquellos que fueron obligados a venir a Buenos Aires con la promesa de que iban a tener planes de vivienda. En Pilar, que está pasando la base aérea, camino de Derqui, a estas familias hay 35 chicos que no pueden ir a la escuela, porque la escuela más cercana es una escuela religiosa, una escuela católica, y para ingresar a esta escuela tienen que pagar, y por supuesto que no se habla el idioma com, sino que tienen que hablar todos castellanos, lo que también significa una dificultad. Lo escuchábamos también a Roberto Díaz, no todos hablan castellano o español, bueno, sino que la colonización produce la imposibilidad de poder comunicar qué está pasando. Y esto también es un problema. Las escuelas bilingües es una necesidad que tienen los pueblos originarios para poder expresarse. no está tan alejado el maltrato institucional. Acá a pocos kilómetros lo tenemos, y 35 chicos no estaban yendo al colegio hasta que se difundió por medios de Pilar lo que estaba pasando, y ahí aparecen las autoridades para buscar alguna solución. El maltrato en Formosa, en el norte de nuestro país, en el Chaco, pero también en las comunidades que están en la provincia de Buenos Aires y que fueron obligadas a venir a estos lugares. Vamos a la tanda de la media hora y enseguida regresamos.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez. Hoy por hoy es más que nada en el hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. Sábado 18 de mayo a las 20 horas, en Buchard 108, esquina Mitre, Casa de la Juventud Sindical, a 3 cuadras de la estación de Moreno, lado norte. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. No te lo podés perder.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo?
Los repudio. No hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades.
Compartimos en el día de ayer, lo hacía Rubén Bustamante, una nota que le hacían a Jorge Ceballos a partir de un encuentro que se realizó el día sábado en Los Indios, un encuentro de Libres del Sur, en donde también hubo referentes del Frente Amplio Progresistas, entre ellos Juan Carlos Juárez, que es diputado provincial, es del GEN, esta fuerza está dentro del Frente Amplio Progresista, y en este caso vamos a escuchar el audio en donde habla de cuáles son los obstáculos que tiene esta fuerza para construir hacia las próximas elecciones. Escuchamos al diputado provincial Juan Carlos Juárez, parte de la entrevista que hizo Rubén Bustamante el día sábado en el acto que realizó Libres del Sur.
Precisamente el obstáculo es ese, no pensar que se hace un frente para pasar una elección legislativa. Hay que pensar en una construcción de poder. En realidad, hacer un frente durante una elección legislativa tiene que ser una estación más en el camino a la construcción de un poder para gobernar en el 2015, el 2017, el 2019, como para tener un frente que perdure en el tiempo. Y creo que la discusión hoy dentro del Frente Amplio Progresista y dentro de los distintos partidos está centrado en eso, digamos, en asegurar una construcción que perdure en el tiempo. Esa es la diferencia y es la discusión que todavía no hemos saldado dentro de los distintos partidos y mucho menos dentro del FAP. Así que estamos en ese proceso, pero tampoco lo ha saldado, por ejemplo, la Unión Cívica Radical. Digamos que tiene distintos sectores en una reunión que hicieron los representantes del FAP de la provincia con la Unión Cívica Radical, había 8 sectores internos. Entonces también ellos tienen su dificultad, digamos, no hay una posición. Yo sé que dentro del radicalismo hay quienes sostienen la posibilidad de ir inclusive con una lista única de ellos, la lista propia. Bueno, si ellos también tienen que saldar esta cuestión. Así que en ese camino de construcción nosotros estamos y somos proclive a una construcción de ese tipo. Lo que no queremos es repetir una historia de hacer un frente de carácter coyuntural que no permita realmente la construcción de un poder para modificar todo esto que hoy está atentando contra la institucionalidad y la República de la Argentina.
Los análisis, dependiendo de qué fuerza lo hace o qué integrante y con qué mirada, por supuesto, se plantean, son variados. Juárez hace un análisis acerca de qué cambiaría si la oposición tuviera mayores representantes en el ámbito legislativo. Y menciona así también lo que sucedió con la reforma judicial y cuál es la opinión que tiene en este sentido. Lo escuchamos al diputado provincial Juan Carlos Juárez, es del GEN, del Frente Amplio Progresista, es oriundo del partido de Luján.
Tiene que haber de las dos cosas. Primero tiene que haber una sanción al Poder Ejecutivo Nacional, por ejemplo, para que se deroguen todas las leyes, como por ejemplo la reforma judicial, la estatización de Chicone, la estatización de YPF que se hizo entre gallo y medianoche, la utilización de los, digamos, frenar la utilización indiscriminada de los fondos de los jubilados y pensionados de la República Argentina, parar con la discriminación que se hace con los distintos gobiernos provinciales en el giro de fondos, atender a una política de Estado en materia de seguridad que la nación contribuya con las provincias, a lograr, entre otras cuestiones, por ejemplo, que se puedan llevar adelante proyectos de reforma política de fondo, como es, por ejemplo, la boleta única, como es todo aquello que está vinculado a los fondos y a la transparencia de fondos para los partidos políticos, lo que tiene que ver con la... Hay una cosa que parece tan sencilla, pero la declaración jurada de los funcionarios. Así que con esta ley, precisamente, si hoy es imposible acceder para una declaración jurada de un funcionario público, con la reforma judicial es imposible. Va a ser imposible acceder, digamos. Y también para que haya una justicia independiente y para que no se partidice la justicia. Porque esta reforma judicial, la gravedad, entre otras cuestiones, es la partidización. ¿Por qué? Porque los que van a seleccionar los jueces o van a sancionar los jueces por su actuación van a estar identificados claramente con un partido político a través de que son electos en una elección integrando parte de una lista de los distintos partidos políticos que se presenten. Y eso es muy malo, lo haga este gobierno o lo haga otro gobierno. Entonces nosotros tenemos que ir con una propuesta superadora de reforma de la justicia y para que la sociedad tenga acceso a la justicia y para que la justicia no siga encarcelando solamente a los sectores más bajos de la sociedad por la comisión de delitos, sino que aquellos que cometen delitos de cuello blanco, como se conoce en la jerga jurídica, también purguen penas en las cárceles de la Argentina. Porque cuando uno observa el nivel de quienes cumplen penas o son detenidos, por lo general son los sectores más bajos y más indefensos de la sociedad. Mientras que los señores de poder económico o del poder de la Argentina nunca, nunca llegan a un juicio o se caen las causas por el paso del tiempo, como pasó con algunas causas con María Julia Sogaray, por mencionar una. Entonces eso sería realmente democratizar la justicia, no hacer una justicia partidaria. Esto es lo que podría ofrecer una mayoría de la oposición a la mayoría que hoy tiene Cristina Kirchner en el Congreso de la Nación.
Y por último, Juárez habla de Scioli, de la gestión de Scioli, de los problemas que hay en relación a la falta de fondos, las crisis en la educación, en salud, y los demás temas también que son coyunturales a la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Juárez, último audio.
Esto muestra a las claras el nivel de sumisión que tiene el gobernador Scioli con el gobierno nacional. Muy lejos de tener la autonomía que requiere la provincia y que le ofrece la Constitución Nacional, él se subyuga frente al poder de Cristina Kirchner. Y la verdad que esta autorización para endeudarse es solo para refinanciar deuda, no es para mejorar la calidad de la salud, la educación, la seguridad, la obra pública, o todo lo que tiene que ver con una provincia dinámica y productiva. Es simplemente para subyugarse aún más, no ofrece nada a cambio. Es decir, que él fue y avaló, porque nosotros también tenemos que frenar cualquier intento en la provincia de Buenos Aires de reforma judicial de esta característica. Él, digamos, se subyuga para esto. Y la verdad que es bastante grotesco algunas actitudes del gobernador Scioli, como por ejemplo, estar muy sonriente inaugurando el Maracaná en Brasil y acá la procuración de la Corte mostrando el crecimiento de los índices del delito en la provincia de Buenos Aires. Esto habla a las claras de lo que es Scioli gobernando y de las características que él tiene. ¿Cómo hoy recrudece la situación de la investigación del caso Candela, por ejemplo? Donde, curiosamente, quien estuvo a cargo de la investigación por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, después del fracaso rotundo y del enjuiciamiento de los magistrados intervinientes, en cualquier país normal ese jefe policial, por lo menos, es pasado a retiro. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli lo premió siendo jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y ahora aparece la muerte turbia de un testigo clave, en este caso para esclarecerlo. Entonces, esta es la situación que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Al gobernador Scioli no se lo ve nunca hablando de la transparencia, no aparece nunca hablando de las causas que salpican todos los días a todos los funcionarios del gobierno nacional, no dice nada del empresario que más enriqueció con la obra pública como Lázaro Báez con el gobierno nacional, no dice nada de las concesiones que le ha otorgado, por ejemplo, a Cristóbal López en el orden al juego en la provincia de Buenos Aires, o de la privatización que pretende hacer del hipódromo de la provincia de Buenos Aires, y donde uno de los oferentes más importantes es Cristóbal López. Entonces, ¿sabés por qué no dice nada? Porque él es parte de ese mismo modelo y tiene la misma ética y estética que el kirchnerismo en la gestión de gobierno.
Lo escuchábamos al diputado Juárez. Vamos a un separador y enseguida realizamos algunas noticias más antes de despedirnos del programa de hoy.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1.
Hoy se va a realizar la conferencia de prensa por el espionaje a las organizaciones populares. Ayer Bernardo Tosi y Rubén Bustamante hablaban con Castelnuovo, que es de la agencia de información, la agencia Walsh. Y él, Oscar Castelnuovo, nos explicaba cómo se enteraron, cómo llegaron a darse cuenta del rol que ocupaba realmente Balbuena, Américo Alejandro Balbuena, dentro de la agencia Walsh. Y hoy va a ser la conferencia de prensa a partir de las 15 horas desde el local de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Estamos hablando de Correpi. Y la Red Nacional de Medios Alternativos va a hacer una transmisión en vivo de esto que se va a realizar hoy, martes 7 de mayo, a partir de las 15 horas, la conferencia de prensa para dar más datos. Y esto lo decía Castelnuovo ayer también. Tenemos datos, tenemos pruebas y es lo que vamos a compartir en la conferencia de prensa.
Sí, una apuesta fuerte, fiel a su vocación de informar. Dan cuenta y van a dar cuenta hoy en la conferencia de prensa de los detalles en relación a la infiltración que sufriera la agencia Rodolfo Walsh en la persona de Américo Alejandro Balbuena, oficial de la Policía Federal. Se dará hoy en esta conferencia de prensa, bueno, más detalles en relación a esta infiltración, las circunstancias y bueno, cuáles son los pasos organizativos que dará la agencia Walsh para garantizar que esto no vuelva a suceder y bueno, y ofrecer esta experiencia como para que otras organizaciones sociales y políticas atesoren esta experiencia y el aprendizaje como para estar más a la altura de las circunstancias ante un gobierno nacional que no duda en hacer inteligencia a las organizaciones sociales y políticas del campo popular y de la clase trabajadora.
También hoy comienzan 3 días de paro en los hospitales bonaerenses. La medida de fuerza fue anunciada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de SICOP. Comenzó hoy a partir de las 0 horas en reclamo de una mejora en la oferta de aumento salarial del gobierno de Scioli. También una última propuesta fue de entre un 22 y un 24, variando según las categorías y en 3 cuotas. Hay que aclarar también que ayer el Hospital Posadas, que es uno de los lugares en donde con frecuencia se acude desde este distrito para buscar asistencia, sabiendo el colapso que tiene el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el Hospital Posadas desde ayer lleva adelante un paro por 48 horas en rechazo a la precarización del 70% de sus trabajadores. Hablamos de la gestión de Scioli, esto tiene que ver con la gestión de Scioli y también con las prioridades del gobierno provincial. Las autoridades no resolvieron el tema de los precarizados luego del paro del 18 al 24 de marzo de este año, dijo Mónica Dicon, que es secretaria nacional de SICOP. El último comunicado del Consejo pide pacificación, trabajo mancomunado y tiempo. todo eso. Siguen insistiendo en someter a concursos abiertos a profesionales que tienen hasta 20 años de antigüedad, en tanto desde la CICOT mantienen su reclamo para que se cumpla con el acta firmada en el Ministerio de Trabajo en agosto del 2009, donde había un compromiso de pasar a planta a 650 profesionales antes de fin de 2010.
Es pertinente destacar que el Hospital Posadas es uno de los pocos hospitales
que depende de Nación,
que es un hospital federal y no de la provincia, si bien, bueno, el gerenciamiento supongo que tendrá intervención también de la provincia. Si bien la precariedad que están en este momento teniendo los hospitales bonaerenses tiene que ver justamente con todo un plan de salud que no se sostiene y que está empezando a dar cuenta de los grandes déficits que se van acumulando a lo largo de todos estos años y bueno, dan cuenta del abandono y la poca inversión en salud en la población que ha tenido, bueno, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia.
Dice también esta información que publica Redeco, en el hospital más grande del país, estamos hablando de Posadas, el único de su magnitud que depende directamente del Ministerio de Salud de la Nación, que conduce Juan Mansur, se baten todos los récords de trabajo informal. En este sentido, la CICOP Posadas afirmó que mientras no haya una oferta seria para superar el conflicto, continuarán los planes de lucha, acompañado por todo el gremio provincial y por FESPROSA, su Federación Nacional. Bueno, y a nivel provincial, también lo que decía Bernardo, ante esta política que hay en relacionada con la salud, se anuncia un paro de 72 horas, para el martes, en donde también habrá asambleas con mandato y se decidirán los pasos a seguir en un nuevo congreso gremial que se realizará el sábado 11 de mayo. Nosotros nos estamos despidiendo. Hoy en la operación técnica puesta en el aire estuvo Cecilia Rodríguez, en la producción Bernardo Tosi. ¿Quién les habla? Cintia Medina. ¿Algo más que quieras agregar?
No, hasta mañana.
Hasta mañana. No. Volvemos mañana con más información en Recorte Informativo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.